¿Qué tema el triunfo de Bolsonaro, ¿no? Y el marketing digital, me atrevo a decir. Y me sirve como introducción, no para hablar de Bolsonaro, pero sí para presentar aquí en Fuentes Confiables a Raquel Oberlander. Raquel, un gusto saludarte. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias por la invitación. Muy bien. Y muchas gracias por recibirme hoy. Pensé que hoy no iba a haber ningún otro tema que no sea Brasil.
Bueno, especialista en marketing digital, marketing autorizado, docente, consultora, speaker y autora, coautora de este libro que tengo en mi poder, El ABC del Marketing Digital, junto con Roy Shahaf. Un modelo para atraer a las personas, vincularlas con tu marca y convertirlas en clientes. El ABC del Marketing Digital, AB corta es. A de atraer, B de vincular y C de convertir, ¿correcto? Viene un poco por acá la historia.
Por ahí, exactamente. Bueno, yo digo, no es que soy disléxica y por eso le pusimos ABC con B corta, sino que desde el inicio nos planteamos generar como un modelo que pudiera ayudar a cualquier empresa o profesional que quiera trabajar en marketing digital a hacer un recorrido de desde por dónde tiene que empezar, cuáles son los pasos que tiene que seguir y hacia dónde llegar. Porque, bueno, como decimos, es una disciplina que aún se está creando el marketing digital y obviamente muchas cosas las vamos haciendo por impulso o como nos parece. Y, bueno, lo que quisimos fue como condensar muchos años de experiencia. Mi primer proyecto digital fue en el año 1999, o sea que ya
Mundo
va a cumplir
bebé.
Casi 20
Mundo
años.
Bebé.
El portal mundobebé.com, sí. Y para embarazadas y padres con hijos chicos, que es un proyecto que disfruté muchísimo y todavía está vigente. Hoy es parte de la red de portales de Montevideo.com. Sí. Y bueno, en una época donde no existía Wi-Fi, y no existían las redes sociales, tenías que conectarte por ADSL, ¿no?
Sí, claro, parece una locura. ¿Cómo pasa todo? Y a propósito de esto, de esta velocidad de los cambios, yo me preguntaba en un principio, a ver, estamos hablando de marketing digital, de cambios constantes, ¿no? Muchas veces se dice, ¿cuál es la filosofía del cambio constante? ¿No? Es un tema abierto al debate. Pero ustedes publican un libro, con los riesgos que eso implica de que quede obsoleto en poco tiempo. Pero no, es un libro en papel, pero además hay un complemento digital. ¿Cómo funciona esa complementación tan, tan interesante para que un libro no te quede viejo?
Claro, bueno, por un lado te cuento que ayer está disponible, a partir de ayer, el ebook en Amazon, o sea que ya también está disponible el libro en formato digital. Pero justamente al saber que es una disciplina tan cambiante, lo que nos propusimos es que el libro presente un modelo conceptual que durante muchos años se pueda seguir trabajando con él. Y las herramientas tecnológicas las contamos en el libro, pero las presentamos en el sitio web donde estamos creando algunos cursos y talleres, y la idea es que se va a ir actualizando permanentemente porque sabemos que se va a venir la realidad virtual, que los buscadores por voz están creciendo muchísimo, digamos, eso va a seguir en aumento. Pero la idea es tener un modelo a partir del cual trabajar y luego, bueno, hoy una tendencia muy importante es lo que llamamos marketing automatizado. Bueno, hoy existen algunas herramientas, probablemente dentro de un año exista una nueva o dos nuevas o tres, pero bueno, la idea es que el libro nos presente los conceptos e ir actualizando en ese sitio web, que es marketingabc.com, con B corta, para que quienes quieran visitarlo, donde vamos a ir actualizando continuamente con nuevas herramientas e información.
Yo me preguntaba, una pregunta tan básica, pero a la vez me parecía difícil de entenderla a medida que avanzaba en el libro, ¿no? ¿A quién está dirigido el libro? Porque al principio pensás, marketing digital, productos, pero después te das cuenta que no, que es una cosa mucho más amplia.
Mira, la verdad que si bien nosotros hablamos mucho del público y decimos que la peor respuesta del mundo cuando le preguntamos a un empresario quién es su público es que nos diga a todos, la verdad que el público del libro es bastante amplio, porque por un lado es obviamente para profesionales de marketing, comunicación, gerentes de empresas, pero también es para emprendedores, dueños de una pyme, profesionales independientes. Hoy en día todos debemos sabernos manejar correctamente en el mundo digital y en el marketing digital, ya sea porque tengamos una empresa, un emprendimiento, porque querramos cuidar nuestra propia imagen personal, porque seamos un profesional independiente que quiere dar a conocer sus servicios.
Sí.
Si bien el marketing digital, por un lado, ha complicado las cosas, algo que tiene bueno es que también ha democratizado el acceso a la comunicación, ¿no?
Sí.
Porque antes, de repente, solo podía hacer publicidad una empresa que tenía mucho presupuesto para comprar espacios en medios masivos de comunicación. Hoy, en realidad, un emprendedor que quiere empezar con un proyecto y que antes le era muy difícil darlo a conocer, hoy puede empezar por lo menos con un rubro más pequeño y empezar a generar una clientela y, bueno, si le va bien, luego empezar a escalar más allá de esa posibilidad que brinda también Internet, de que los clientes no sean solo los que están cerca geográficamente, sino también en otros países.
¿Está en revisión el concepto de masividad?
Yo creo que en realidad la lógica de los
porque
medios
como tú decías,
masivos,
antes era pongo la tele, claro, horario central, gasto un dineral y lo ve todo el abanico de posibilidades, pero hoy sí, por ahí una persona con menos alcance puede también alcanzar cierto éxito.
No, y también se da la paradoja de que muchas veces hoy las grandes audiencias las crean las personas y no los medios, ¿no? Porque todos conocemos casos de youtubers que se hicieron muy famosos o los que hoy llamamos influencers o personas en Instagram que tienen 100.000 seguidores, que de repente es más audiencia de la que puede tener un programa. Creo que sí, que el concepto de masividad, como tú decís, ha cambiado. Hoy ya no hay grandes masas, que son muchas personas expuestas simultáneamente a un mismo medio. ¿Por qué? Porque las audiencias se han diversificado, para empezar, porque se produce mucho más contenido de lo que se producía años atrás. Claro. Si en Uruguay siempre decíamos que era un país raro porque había como 30 radios para hacer 3 millones de habitantes, hoy el mundo es raro porque hoy cada individuo es un creador de contenidos, cada persona tiene su propia audiencia, mayor o menor, pero cada vez que cualquiera de nosotros publica algo en las redes sociales, tiene una audiencia que serán 10 personas o 100 o 100.000, pero tiene una audiencia, digamos, a las que está expuesta, y el tiempo sigue siendo el mismo. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, que las tenemos que distribuir entre dormir, comer, trabajar y estar expuesto a contenidos. Entonces, claro, bueno, obviamente hay mucho más para elegir y la audiencia es mucho más diversificada.
Raquel, ¿por qué insisten tanto en que la clave es vincular en el trabajo, en este libro? O sea, me da esa impresión, ¿no? Que vincularlo ven como algo tan básico, tan importante, tan difícil de entender a veces, ¿no?
Mira, algo que a mí me gusta decir es que ninguna organización sobrevive si las personas no la eligen. No sobrevive un político, no sobrevive una ONG, no sobrevive una empresa si no hay personas que la elijan. Y para elegir previamente nos tenemos que vincular con esa organización de alguna manera. Hoy ya no existe casi la compra por impulso, ¿no? Eso, pasé a un lugar, vi algo y lo compré. Sino que en realidad las personas hoy hacemos un proceso de investigación antes de comprar casi cualquier cosa, que es mucho más autodirigido, ¿no? Antes íbamos a un comercio y el vendedor nos recomendaba. Hoy en realidad, antes de decidir comprar un auto, reservar un hotel, ir a un espectáculo, ¿qué hicimos? Entramos a internet, a blogs, googleamos, a las redes sociales. Entonces, finalmente, las organizaciones que logren vincularse con las personas y ser elegidas van a ser a la que le vamos a comprar los servicios, ¿no? Y para vincularnos es que les tenemos que dar contenidos de valor a las personas, cosas que sean valiosas y la hagan optar por esa marca y no otra.
Siempre hay un vínculo. ¿Cómo generar confianza en la era virtual?
Mira, es una pregunta interesante. De hecho, hay un concepto que mencionamos en el libro y que se llama los trust factors, que son los factores de confianza y que deberían estar presentes en cualquier sitio web, en cualquier landing page, y que son muchos, por ejemplo, desde investigaciones científicas, las tarjetas de crédito con que yo trabajo. Pero te diré que el más crucial son los testimonios de otros usuarios.
Bueno.
Porque hoy en realidad nos guiamos mucho más por la opinión de pares, de personas como nosotros que pueden haber elegido ir antes que nosotros a ese hotel o a esa confitería o a ese restaurante. Entonces te diré que lograr generar que otros usuarios de nuestra marca o de nuestro servicio sean embajadores de nuestra marca es finalmente un factor muy relevante.
Entonces, que me llamó la atención porque ustedes hablan de los embajadores de marcas, ¿no? Y hay un capítulo que no sé si lo puedo relacionar a lo que tú estás diciendo, que es el marketing del boca a boca, ¿no? Que es un capítulo interesantísimo. No sé cómo se arreglaban para redactar ustedes dos, ¿no? Porque siempre me pregunto, cuando alguien hace un libro entre dos personas, ¿quién redacta y quién? Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Comunicarnos está en nuestra esencia y viviendo en una sociedad de consumo. ¿De qué vamos a hablar? Es lógico que las marcas, productos y servicios sean tema de conversación. Hace un tiempo estos diálogos se daban uno a uno. telefónicamente cuando tomábamos café con un compañero de trabajo o quizás en un cumpleaños, involucrando simultáneamente a 8 o 10 personas. Pero ahora los comentarios también se publican en Facebook, donde cada persona tiene un promedio de 150 seguidores. Se tuitean, donde es frecuente que alguien tenga 300 seguidores, aunque algunos tienen miles. Las personas conversan por mail, chat, redes sociales, blogs, foros y en comunidades temáticas tan variadas como las de madres, golfistas, pescadores o reposteros. ¿Por qué la gente toma decisiones o se fía de las opiniones de extraños?
Y porque en realidad justamente siente que esa otra persona no tiene ningún interés, porque no es que me está vendiendo, sino que la tomo como una opinión genuina y me es relevante. Creo que hoy a todos nos ha pasado, antes de reservar un hotel, leer las reviews, y si dice que el wifi es pésimo, probablemente no vaya a ese hotel. Si dice que la ubicación no es tan buena como promete el anuncio, probablemente no vaya al hotel. Y la verdad que una de las razones por las que las personas comparten sus opiniones es realmente con un fin social y de ayudar a otros. Si bien hoy, obviamente muchas veces nos quejamos de lo negativo de los seres humanos, cómo ha ido aumentando la violencia, también es verdad que eso en realidad es una proporción mínima. La gran mayoría de las personas en realidad les interesa ayudar a otros, colaborar, y muchas veces cuando están dando su review o su opinión sobre un lugar, un producto o servicio, realmente lo hacen porque les es interesante ayudar a otros, ¿no? Hay toda una tendencia de lo que se llama el unboxing, ¿no? Que son los videos de YouTube cuando alguien compra un producto y lo abre, ¿no? Delante de cámaras, habitualmente, ¿no? Delante de su celular, y explica por qué ese teléfono que se compró o este dispositivo es bueno, es malo, cómo utilizarlo, cómo funciona ese programa. Y realmente las personas ahí lo hacen con un interés genuino de ayudar a otros y de que otros puedan vivir la experiencia que vivieron ellos. Y bueno, eso nos da confianza, y entonces el marketing de boca a boca justamente lo que trata es cómo podemos ayudar a las marcas a que utilicen ese comportamiento que ya se da naturalmente en las personas en beneficio nuestro, ¿no? Claro. No dejarlo únicamente que suceda, sino aprovecharlo para beneficio.
Yo me preguntaba por las microcelebridades. Las microcelebridades, ¿no? ¿Cómo inciden? ¿Qué son? ¿Dónde se mueven?
Y todos hoy somos una microcelebridad, ¿no? Todos hoy tenemos nuestros 20 segundos de fama.
Los 15 minutos que decía Andy Warhol, ¿no?
Ahora son 20 segundos, 20 los segundos. Tiempos se han achicado un poco, pero la realidad es que cada vez que alguno de nosotros publica algo en las redes sociales, lo hace porque quiere que otras personas lo vean. Y no tiene nada de malo, es como decimos, somos seres sociales y vivimos de la aprobación de otros. No hay ningún ser humano que pueda subsistir si no es aprobado o sentir, ¿no?, que otros lo aprueban, y eso es lo que nos mejora la autoestima. Entonces, cada vez que publicamos algo, lo estamos haciendo para que nos vean. Es un problema cuando pasamos a ser como rehenes de esa situación y eso guía el 100% de nuestra vida. Pero bueno, compartimos, otros ven o escuchan lo que compartimos, y así se generan estas nuevas audiencias de las que hablábamos.
Ayer, ¿sabes que tuve un récord? ¿Tus hijos qué edades tienen?
Tienen 16, 20 y 21.
Bueno, andamos parejo, pues. Yo tengo uno de 14 que es muy difícil que se quede conmigo quieto 10 minutos. Y ayer lo logré. Lo tuve como rehén intelectual por casi 10 minutos. No sé cómo lo logré, ¿no? Pero el tema era, y un poco en la línea de lo que tú decías, cómo concitar la atención de la gente. ¿Ustedes han contado que realmente si yo leo las primeras dos líneas y no me interesan, me voy? ¿O los primeros 3 segundos de los 20 que hacías referencia no me seducen? ¿Sigo de largo? ¿Es tan fuerte esto? ¿Tan así?
Es así, por un lado, porque decimos tenemos mucho más contenido. Por otro lado, la tecnología ha cambiado el cerebro humano. En realidad hay demostraciones científicas que en realidad a medida que avanza la tecnología en la historia de la humanidad, el cerebro se va adaptando. Hay un libro muy interesante que dice ¿qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, ¿no? Que habla sobre que hoy, por ejemplo, estamos mucho más acostumbrados a escanear la información, digamos, que a leerla. De hecho, a todos, y entre las cuales yo me incluyo, nos cuesta mucho más concentrarnos, ¿no? Antes yo podía leer un libro en un fin de semana y realmente hoy me es mucho más difícil. Tengo que hacer un esfuerzo porque en realidad estamos mucho más acostumbrados a tener un montón de input simultáneamente, ¿no? Y entonces probablemente a algunos oyentes les haya pasado, que empieza a leer y se para a buscar un vaso de agua, lee otra página
como que no
más
te
y va a buscar.
No te concentras tanto.
Claro, porque estamos más acostumbrados a eso. Creo que en el libro hablamos de una plataforma de video que es para crear videos animados que se llama Powtoon, que ha hecho muchas investigaciones sobre esto de la atención. Y por ejemplo, ellos algo que hablan es, creo que hablan de 8 segundos, que es la atención. Pero bueno, se ha estudiado, por ejemplo, que los videos con animaciones logran captar mejor la atención porque nos retrotraen un poco a nuestra infancia, digamos, y a las emociones de la infancia, y nos hacen como sentir placer. Todo esto obviamente es a nivel, ¿no?, inconsciente, pero bueno, eso logra atraer la atención. Pero sí, la verdad que es mucho más difícil, y también hoy los contenidos son mucho más efímeros, ¿no? En la lógica, como decíamos, de los medios masivos, trabajamos con la repetición, ¿no? Una marca hace un anuncio publicitario, un anuncio de radio, y lo vamos emitiendo muchas veces, y por repetición las personas van incorporando ese mensaje. Hoy los publicitarios tenemos el desafío de generar mucha más cantidad de mensajes, ¿no? Porque yo siempre digo, nadie es tan masoquista como para ir a YouTube y darle play 20 veces a un mismo anuncio. Entonces, para que las personas vean mi contenido, les tengo que generar contenido nuevo todo el tiempo, y sobre todo eso que insistimos mucho, en que sea un contenido valioso para las personas, ¿no? Claro. Básicamente, entramos a internet por dos razones, o para entretenernos o para informarnos, ¿no? Por un lado es la plataforma de ocio número uno, porque estamos aburridos en el ómnibus, en la espera, en el médico, ¿no? Y entramos al celular o en una reunión, es cierto. O queremos información sobre algo y entramos a buscarlo. Entonces, ¿qué deberían aportar las marcas o las organizaciones? Bueno, esas dos cosas, o entretenimiento interesante o información valiosa.
Claro, ¿y cuáles son las principales diferencias que establecerías entre la publicidad tradicional y el marketing digital, ¿no? Es la interacción por allí la principal diferencia. Yo te preguntaba antes, salí al aire, un aviso que recuerdes, ¿no? Que te haya marcado o lo recuerdes con cariño. Seguramente a la tarde te vas a acordar el principal de todos, ¿no? Suele suceder.
Es verdad. Bueno, fuera de micrófonos te dije de Martín, anda a tomar jugolín.
Claro,
que me quedó muy grabado ese mensaje de la infancia. Pero me preguntabas las diferencias.
Sí.
Bueno, nosotros, como el libro se llama ABC, como decías, de atraer, vincular y convertir, hablamos de que cada una de esas palabras tiene una diferencia, ¿no? Primero decíamos atraer en lugar de interrumpir, ¿no?
Sí.
Porque en los medios masivos en realidad lo que hacemos es interrumpir el contenido que estamos emitiendo con un mensaje. Ahora va a venir la tanda, entonces interrumpimos el programa. Entonces las marcas en cierto modo alquilan las audiencias, porque es la audiencia de tu programa donde una marca, digamos, interrumpe y pone su mensaje. En digital cada vez más elegimos consumir los contenidos que queremos y cuando queremos. Entonces no podemos interrumpir, sino que tenemos que atraer, generar un contenido suficientemente valioso para que las personas decidan consumirlo y darnos lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Luego decíamos vincularnos. En lugar de emitir, no solo emitimos un mensaje, sino justamente al poder interactuar con la persona me puede preguntar, consultar, transmitir sus opiniones. Hoy decimos que las redes sociales son el elemento de control de calidad más importante que existe, ¿no? Porque si la gente le gusta nuestro producto, nuestro servicio, lo va a decir, y si no le gusta también, y si no escuchamos esas opiniones y no las cambiamos, corremos el riesgo de que finalmente desaparezcamos,
claro,
porque
claro,
no nos van a elegir. Y por último, un factor muy importante es que decimos que podemos establecer conversiones en la misma plataforma donde ocurre la comunicación, ¿no? En los medios masivos emitimos el mensaje, pero luego la persona tiene que ir al comercio, por ejemplo, a comprar el producto o servicio. En digital, ya sea que tengamos e-commerce y entonces la compra se puede ejecutar en la misma plataforma, o establecer otro objetivo de conversión, que puede ser, en el caso de un restaurante, que me reserven la mesa. Entonces, bueno, si bien voy a comer al restaurante, pero yo puedo tener lo que llamo trazabilidad, ¿no? Porque quiere decir que puedo invertir en comunicación y ver finalmente cuántos en realidad me reservaron la mesa en el restaurante y cuánto me costó cada uno que reservó esa mesa. En una peluquería se podría agendar hora. Si vendo autos, las personas se pueden agendar para un test drive, digamos, hay diferentes objetivos que puedo crear, incluso hasta en productos de consumo masivo, puedo hacer que las personas se impriman un cupón para cambiarlo en la farmacia por un producto o con un descuento. Entonces, bueno, hay un cambio que ocurren, como decíamos, conversiones en la misma plataforma donde se emite la comunicación.
Claro, yo estoy pensando en lo útil que es todo esto, no solamente para el empresario, el comercio. No dejo de pensar en políticos y hasta en docentes, ¿no? Me causó mucha gracia y mucho interés cuando tu presentación en el TEDx de Durazno, ¿no? Cuando hacías referencia a marketing y crianza. En el buen sentido del término, ¿no? No es que le quiera vender a mi hijo algo, pero hay que intentar seducir también ahí, ¿no?
Corro el riesgo cuando les digo a mis hijos, por ejemplo, lavá los platos, no dejes las toallas tiradas, me dicen, mamá, aplicá buen marketing, fíjate cómo me lo tenés que decir para que funcione. Así que creo que eso fue una bala, un boomerang, esa conferencia. Pero bueno, yo también, paralelamente al tema digital, siempre trabajé en los temas de familia y crianza, que me gustan mucho, y yo digo, de todo se puede aprender, y realmente creo que, bueno, que a veces eso, el marketing y la publicidad, finalmente estamos tratando de llegar a las personas con un mensaje, y bueno, y a veces a los padres no es tan difícil llegar.
Claro, pero es difícil. Pero ¿y los docentes? ¿Cuánto requiere un docente para lograr la atención de sus alumnos, no?
Bueno, si hay una disciplina que ha cambiado, decimos, la publicidad cambió mucho, te diría que casi todas las disciplinas, evidentemente la educación ha cambiado muchísimo. Justo hace unos días estuvo el italiano, no recuerdo ahora su nombre, dando unas conferencias, ¿no? Y hablamos de que hoy los chicos no necesitan que un docente les transmita información, la información está disponible todo el tiempo, y bueno, y tienen el desafío realmente de reconvertirse, ¿no? Y de ver qué habilidades deben potenciar en los chicos. Mi hija dice que ella va a cambiar la educación y espero que lo logre, porque realmente los propios jóvenes y adolescentes hoy se dan cuenta muchas veces y sienten que ir a los centros educativos es una pérdida de tiempo, que lo que les están haciendo hacer no es relevante para ellos. Pero no es verdad que los jóvenes no tienen intereses en nada, porque en realidad lo que les interesa lo buscan en internet y lo aprenden, ¿no? Mi hija busca recetas y cocina, quiso aprender guitarra y me decía, mamá, quiero ir a guitarra, y mientras yo no decidía o no nos poníamos de acuerdo dónde ir, empezó a mirar videos de YouTube y empezó a aprender. Entonces, uno de mis hijos, por ejemplo, desayuna todos los días viendo alguna conferencia de TEDx, y me parece fantástico, porque él probablemente no lea diarios como leían, digamos, nuestros abuelos, pero no quiere decir que no se está informando y no esté aprendiendo cosas nuevas continuamente. Entonces, bueno, ni que hablar que hay un desafío creo que básicamente hoy el desafío de los docentes es detectar los talentos de los jóvenes y potenciarlos, ¿no? Ayudarlos a potenciarlos.
Pues es que en el final se nos fue el tiempo y me quedaron unas cuantas cosas para seguir conversando contigo, justamente a propósito de lo nuevo, lo que se viene, ¿no? Porque dentro de lo que se viene me interesa mucho lo que tú pensás en el mundo de la publicidad, ¿no? Porque tú, ¿qué es lo que ves así a la vuelta de la esquina en materia de tecnologías que van a tener una incidencia directa en lo que es el marketing digital? ¿Qué te parece? ¿Por dónde puede venir?
Cuando se habla del futuro, se habla, ¿no?, como del futuro inmediato, sí, del ahora, futuro, sí, digamos, porque en realidad te diré que inmediato, los procesos automatizados sí van a entrar cada vez con más fuerza en las empresas, justamente como tenemos que producir tanta cantidad de contenidos y tanta cantidad de mensajes para llegar a las audiencias. No es fácil ni inteligente hacerlo uno a uno, entonces cada vez hay más procesos automatizados. Un proceso mucho más de personalización, ¿no? Donde en realidad creo o emito mensajes más adecuados para cada uno de mis diferentes públicos, pero también a muy corto plazo va a crecer lo que es la realidad virtual. Se habla de que en menos de 10 años probablemente todos tengamos un dispositivo de realidad virtual, y aunque hoy nos parezca lejano, tampoco hace 10 años teníamos un smartphone, ¿no?, en nuestra mano, un teléfono, claro. Continuamente, y bueno, eso va a cambiar mucho las experiencias, ¿no?, de consumo y de otro tipo de cosas, ¿no?, de nuestro tiempo de ocio, de entretenimiento, cómo vamos a vivir un partido de fútbol, una obra de teatro, un viaje.
Sí, yo tengo marcado en mi mente un partido de Aguada en la playa, viéndolo en la playa con mi hijo, en la playa, o sea, y yo no dejaba de pensar, esto hasta hace unos años era absolutamente imposible, y aquí estoy, no me voy a ver la tele a mi casa, la estoy viendo aquí en la playa. Y bueno, un atardecer maravilloso, viendo algo que me apasionaba, ¿no?
Y bueno, y con la realidad virtual no solo vas a sentir que lo estás viendo, sino que vas a sentir casi como estés ahí, ¿no? Porque la experiencia que proporciona es mucho más la inmersión, es como estar en ese momento, sí, viviendo la situación.
Vos sabés que hay un detalle que me había hacer referencia a Pipe Stein, que justamente cuando... esto me encantó. ¿Dónde está lo de los arcos? Lo estoy buscando por acá. Ah, justamente, en la introducción del libro... En publicidad estábamos acostumbrados a jugar al fútbol en una cancha con dos arcos, pero de un momento a otro aparecieron muchos otros arcos. ¿Dónde se debían hacer los goles? Creo que es un pantallazo importante de esta realidad, ¿no? Bueno, Raquel, fue un gusto realmente. ¿Qué planes tenés con el libro? ¿Cómo sigue esto?
Bueno, mira, la verdad que por suerte ahora esta semana lo vamos a presentar en Paraguay, en una conferencia, un seminario. Como te decía, bueno, por un lado, esta
lo
semana que pasó...
También, ¿no?
En realidad estamos todavía en proceso viendo, la verdad que las cosas son todo tan rápido que a veces es difícil hacer planes, ¿no? Porque vienen las cosas, como te decía, ahora ya está disponible en Amazon. Nos interesa así difundirlo en muchos países también de América Latina, porque realmente no hay bibliografía casi de esta temática, mucho menos en español. Entonces, bueno, sabemos que es una necesidad y nos lo está transmitiendo así el público. Entonces, bueno, la idea es poder brindar también talleres dentro de empresas, porque también incluso los publicitarios necesitamos que los departamentos de marketing, los profesionales, estén mucho más preparados en la temática para poder trabajar mejor en conjunto. Entonces, bueno, la idea es seguirlo difundiendo y bueno, y que sea útil para todos los que lo utilizan, ¿no? Yo digo que en el libro de Tim Harford, que escribió hace poco sobre las innovaciones de la humanidad, él dice que cada vez que hubo una gran innovación en la humanidad hubieron ganadores y perdedores, ¿no? Los que pudieron aprovechar esos cambios tecnológicos, y empieza hablando desde el arado y el alambre de púas, ¿no? Porque no solo hoy estamos viviendo cambios, los seres humanos vivieron cambios a lo largo de su historia. Entonces yo digo, bueno, trato de que quienes lo lean se puedan ubicar del lado de los ganadores y aprovechar justamente las nuevas tecnologías para sus proyectos, emprendimientos, negocios.
Bueno, Raquel, fue un placer realmente.
Bueno, gracias por la invitación.
Será hasta la próxima.